Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Buenas, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Deporte Académico, un espacio de pensamiento y reflexión crítica. Les habla Andrés Felipe Hernández.
El invitado del día entra en juego.
En esta oportunidad me acompaña, como ya este es el tercer programa, Juan Fernando Moreno Jiménez. Hola Juan Fernando, ¿cómo estás?
Hola Andrés Felipe, ¿no? Muy contento de estar aquí nuevamente en este espacio radial que nutre tanto, ¿no?, al ámbito académico como el deportivo y en concreto al futbolístico.
Claro que sí, aquí hablamos de todos los deportes y bueno, el fútbol es el más importante. Entonces queríamos un poco comenzar hablando con... De tu experiencia, de tu trayectoria. Entonces quería saber, ¿cómo te ha ido con JFM Sports?
Con JFM Sports, bien, digamos, ese es un proyecto que surgió por una iniciativa propia. Digamos que eso surge o se da por el, digamos, por la, ¿no?, la dificultad, digamos, que se presenta en el ámbito profesional, ¿no? De una de pasar la hoja de vida, llegar a un medio. Entonces uno dice, bueno, yo tengo, digamos, un criterio, unos conceptos, una idea, un criterio editorial, y lo que hablamos en anteriores programas, el atreverse a hacer cosas en el fútbol que no hacen los demás, tratar esa parte cultural, social, porque digamos que también este proyecto de JFM Sport radica, bueno, en dar noticias deportivas, pero en escribir artículos, y en la parte de los datos, la parte histórica que
anima, digamos, que sí, aficionado.
Y a mí me apasiona mucho porque, digamos, la manera de aplicarla es que vaya acompañada con el tema coyuntural o de actualidad. Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a tener, sí, final de Copa Suramericana o Mundial de Clubes. Entonces, digamos, recordar, por ejemplo, Copa Suramericana, ¿no? ¿Qué equipos han llegado a la final? O, por ejemplo, Atlético Nacional, ¿no?, que va a jugar su tercera final, o en el Mundial de Clubes. Digamos que esta es la primera vez como en el formato como tal de Mundial de Clubes que esté un equipo colombiano, porque Atlético Nacional y Once Caldas lo hicieron en la Copa Intercontinental.
Sí.
Entonces todo ese tema y efemérides y anécdotas y el tema de literatura también, digamos, que ha ido ahí de la, paralelamente, ha estado, digamos, que en momentos silenciosamente, pero también es importante. Entonces, digamos,
me pidiendo la complejidad, digamos.
Sí, y me surgió la idea de crear un club de lectores de fútbol. O sea, yo...
Tertulias también.
Tertulias. Digamos, yo toda la vida, hasta hace un año y medio, me cambié de barrio. Yo viví toda la vida en Nicolás de Federman, aquí cerca. Sí. Aquí
al lado.
Aquí al lado. Entonces, en el barrio estaba la idea, una persona creó...
Cerca al estadio. El Campín.
Sí, en el parque. Sí, yo vivía abajo, a dos cuadras del Campín.
Sí.
Viví una persona, y todavía, y yo voy a las tertulias, pero son, digamos, de literatura en general. Pero yo también propuse de hacer de la literatura de fútbol al parque. Entonces, yo iba con mis libros de fútbol, los colocaba en una banca, y le puse un nombre al proyecto que era Fútbol al Parque, Pasión entre Libros y Tertulias. Entonces, digamos que esa propuesta y ese, digamos, como portafolio o ese proyecto se compone de hacer, sí, el club de lectores, de leer algún texto, o un cuento de fútbol o cualquier, ¿no?, tema, o cualquier escrito relacionado a este bello deporte. También promocionar otra, sí, poder realizar un concurso de cuentos de fútbol.
Chévere.
Que tú miras aquí, sí, RCN y muchas entidades empiezan a difundir que el cuento y que el tema, ¿no?, la literatura y escribir y leer, pero no lo han enfocado directamente al tema de fútbol. Yo creo que se puede hacer porque es un tema que apasiona a mucha gente, el fútbol, y va de la mano.
Multitudes.
Sí, y el otro, y la, digamos que la otra línea ahí sería el tema de recomendados literarios. Uh-huh. Digamos, recomendar libros de fútbol.
Claro que sí.
Que eso es lo que yo creo que lo motiva a uno para escribir. De cualquier tema, cuando tú lees y estás interesado en un tema, ese es como el, sí, el motivante o ese, eso que te impulsa a escribir. Entonces ese es el tema, y digamos que también el tema del marketing deportivo, uh-huh, que también lo voy a abordar en el libro, en un capítulo, es fundamental, porque quieras o no, el fútbol es un producto, es una industria.
Gigantesca.
Gigantesca.
Globalizada.
Globalizada, mediática, y todo el tema, ¿no?, de la comunicación mediática, las redes sociales. Sí, por ejemplo, está el concepto del marketing digital. Entonces, hablar de una personalización del producto, del e-commerce, entonces...
Por eso ahora la especialización en comunicación multimedia.
Sí. Sí, digamos, a mí el tema de marketing deportivo me interesa, pero digamos, yo no encontré, digamos, aquí como tal una especialización. Entonces, por eso me incliné por la administración deportiva que hice en la Universidad de Santo Tomás. Uh-huh. Y ahí vi la materia de marketing deportivo. Y el profesor que me tocó, una persona muy interesante, se llama Rolfo Hugo Buitrago.
Sí, aquí lo traímos, aquí estuvo en el 2012, le hicimos un programa también.
Que él sí, él da clases en la Santo Tomás. Sí. Y él les dice...
Que tenía muy claro el tema del marketing, sí, deportivo y hacia dónde va la industria
de comunicación. Porque todavía se mantiene, creo que él sí, todavía tiene el cargo deporte. De director de la revista, sí, director para Latinoamérica de la revista Deporte y Negocios.
Sí.
Entonces es interesante, y entonces lo que hemos venido hablando, que, o sea, el fútbol, ¿no?, es ese punto de encuentro donde llegan múltiples disciplinas y diversos
lugar de confluencia, culturales. O sea, un lugar de confluencia social.
Sí.
Qué chévere eso. Quisiera saber, pues hay una pregunta, digamos, un capítulo desarrollado, es una entrevista al director de comunicaciones del Comité Olímpico Colombiano, Alberto Galvis, y es una pregunta que parece muy abierta y que también inquieta, digamos, la relación que puede haber entre estos dos términos, que es el fútbol total y la sinergia empresarial, que es lo que justamente lo que estábamos hablando.
Sí, Alberto, ¿no? Pues Alberto, yo lo conozco ya aproximadamente hace 4 o 5 años, pues también se dio pues la oportunidad, ¿no?, de trabajar o hacer proyectos con, ¿no?, con el Comité Olímpico. Y entonces Alberto, pues yo lo invité a participar en la construcción del libro, y en este capítulo le pidió el favor, ¿no?, de que me respondiera este cuestionamiento. Y sí, yo le pregunto que en el tema de la sinergia empresarial, ¿qué rol es más preponderante o se destaca, si el del líder o el trabajo en equipo? Y ese tema de la sinergia empresarial yo lo toco en mi libro con lo del fútbol total, que lo hemos hablado en programas anteriores. Entonces dice, claro, tiene que haber un líder, y como dicen, la voz sonante, y una persona que hable.
Pensarlo como una orquesta.
Sí, pensarlo como una orquesta. Pero siempre hay que, o sea, esa persona no se debe sentir como un jefe, así muchos lo vean, pero es el líder, y es la persona que tiene que arrastrar a su grupo, y tiene que entender las personas con las que está trabajando. Entonces lo que hablamos de la inteligencia emocional.
Psicología deportiva.
Psicología deportiva. Y todas, digamos, las herramientas, ¿no?, administrativas, de marketing, financieras. Por ejemplo, sí, hay mucho en la respuesta que él me da, que sí, que hay que... Entonces me menciona como las características que deben tener los diversos integrantes de ese equipo de trabajo. Entonces, digamos, son como los 7 hábitos de la gente altamente efectiva o competitiva. Uh-huh. Que digamos que eso es basado del libro de los 7 hábitos de la gente altamente competitiva de Stephen Covey. Uh-huh. Entonces, eso es muy importante. Y entonces, al vincularlo con el fútbol, uh-huh, entonces digamos que la mejor manera a lo largo de la historia de entender el tema de la sinergia empresarial, del trabajo en equipo, puede ser la naranja mecánica, ¿no? Pero hay muchos, incluso podemos también destacar el tema del Barcelona.
Sí.
Bueno, tú miras, el Barcelona tiene mucha influencia de los holandeses, Johan Cruyff, uh-huh, pues el protagonismo que tuvo como jugador y luego como técnico, que él fue el director técnico del equipo que gana la Champions League, uh-huh, de la temporada 1991-1992, que ese equipo lo Sí, quedó como el Dream Team. Sí. Estaba Romario. Sí. Stoikov. Bueno, Pep Guardiola. Digamos ahí. En el, capítulo de liderazgo, que yo lo enfoco mucho con Guardiola. Guardiola, no lo, sí.
Que hace un poco el ciclo que hizo Cruyff.
Sí, Guardiola hace 3 años estuvo aquí en Bogotá dando una conferencia de liderazgo, pasión y trabajo en equipo, y yo tuve el placer y el privilegio de asistir. Entonces de esa charla yo me basé para escribir un artículo, digamos que es la base para ese capítulo. Entonces claro, Johan Cruyff influyó mucho.
Le dio un sello al Barcelona.
Sí, la identidad, eso es lo que hoy tanto le piden a la selección Colombia, la tiene una refundida.
En que sí, media selección holandesa jugaba en el Barcelona, ¿no?
Sí.
Ormas, me acuerdo, de esa época. Kluivert también jugó en el Barcelona. Hubo varios que jugaron.
Sí, ahí. Digamos de la generación de los 90.
Sí.
El Kluivert,
Koeman también jugó.
El Kluivert, él estuvo en el Mundial 98 y claro, el Kluivert fue importante. Creo que el club alcanzó a estar en el equipo de Van Gaal.
Sí.
De Lucho Van Gaal, que sí. Claro, también. Y digamos los hermanos de Frank de Boer.
Sí, ah, Ronald.
Y Ronald Koeman. Y Ronald Koeman es el que hace el gol en la final. Sí. De la final que estamos hablando ahorita. Él hace un golazo de tiro libre.
Un extraordinario, sí. Defensa, pero hacía unos tiros libres impresionantes. Impresionantes. Así como para... parecido, digamos, en el recuerdo con lo que hacía Roberto Carlos, por ejemplo.
Sí, y Ronald Koeman ya en el Mundial del 94 le hace un gol de tiro libre.
Siempre han tenido unas selecciones increíbles.
Ese partido, Holanda y Brasil ya históricamente han jugado partidos interesantes. Mira, en el Mundial del 74, Holanda elimina a Brasil en ese grupo semifinal. En el 98... Brasil eliminó a Holanda en tiros penales. Y en el 2010 Holanda toma revancha y lo elimina en cuartos de final.
Sí. Entonces. Tiene un gran equipo en
ese momento. Hay muchas historias interesantes.
Sí, ¿no? Las revanchas históricas, digamos, de alguna manera.
Sí.
Además, en un juego bastante limpio, o sea, que las cosas se pueden solucionar de una manera limpia, digamos. Ese es un poco el mensaje que trae el fútbol, ¿no? Eso es un mensaje también democrático. Aquí no gana matándose unos a otros, sino. Aquí se gana es jugando y entrenándose de la manera más competitiva, ¿no?
Sí, porque tú miras todo el entorno cuando dicen, no, por ejemplo, cuando hablan, no, que un equipo, digamos, va a jugar en la Bombonera, o va a jugar en el Maracaná, o en el Camp Nou, o en un estadio donde la hinchada ejerce esa presión, que dicen, no, lo que el jugador número 12, que también sí. Ese se va a tocar en el libro. Entonces, sí, uno puede
decir. ¿El jugador número 12 o es otra cosa? O es algo más, que es una entidad aparte también, o sea, la hinchada es otra entidad también. Aquí hemos traído gente que hablaba del hincha de la hinchada, o sea, que más allá del equipo de fútbol había una afición también por la hinchada, digamos, que no es solamente el jugador número 12, es la hinchada en sí, ¿no?
No, y por ejemplo hay en equipos, por ejemplo lo que hablamos ahorita de Millonarios y Santa Fe, cuando el Millonario, ¿no? Hay un ayuno, esa ausencia de títulos, se hablaba mucho que habían hinchas de la hinchada,
sí.
Que iban a ir al estadio, no, ni sabían quiénes estaban jugando, ni quién es el técnico, pero solo por ir al estadio.
A ver el carnaval.
Sí, y hacer parte de esa turba, de esa masa. Entonces se metían, entonces se ponen una camiseta de fútbol.
El parche de la psicología de masas.
Pero entonces, digamos, en el tema del hincha, digamos, es como la denominación genérica, pero uno puede, yo creo que hay que distinguir el hincha, el simpatizante, el fanático, y hoy hay que decirlo, franca, así suene duro, el delincuente, porque hay delincuentes que se meten al estadio. Entonces, pero digamos que es...
Hay muchas categorías de hincha,
sí.
Como en la sociedad en su conjunto.
Sí, entonces tú trates, digamos, cuando vas al estadio... Según la tribuna tratas de ubicarlo. Bueno, este occidental sí es el hincha, el que va occidental preplatea, que es una boleta más cara. Entonces es la persona, ¿no?, con mayor capacidad adquisitiva, le gusta el fútbol
de compras,
sí. en, digamos que en occidental, hay otra en occidental general. Sí, está también la persona, ¿no? Sí, que no le gusta meterse oriental, le gusta ver el fútbol, pero pues uno no tiene para comprar esa boleta, que si es de la occidental platea. Y en oriental, digamos, está esa gente que quiere sentir esa pasión. Poco, de pronto se ve el fútbol.
Hay como... como temperaturas, ¿no? O sea, de lo frío a lo muy caliente.
Y las laterales ya es lo que se llama la barra brava.
Y que no le gusta que se llamen así. Hay sectores que dicen, no, eso es una barra popular, no es una barra
brava. O que digan barras de fútbol, pero entonces en esas mismas barras uno encuentra... Porque ese es digamos, lo que uno ve, el generalizar, que es muy común en nuestra sociedad. Es decir... Uy, ahí están, por ejemplo, sí, los comandos, ahí van, por ejemplo, alguien dirá, uy, ahí van esa manada de delincuentes.
Sí.
Pero uno no, como puedes encontrar gente mala, con malas intenciones, puedes encontrar gente buena.
Porque, esos prejuicios, ¿no?, sí, fáciles de atender, ¿no?, de alguna manera, o sea, se generan ahí frases de fáciles que de alguna manera excluyen al resto y generan prejuicio social, ¿no?
Sí, tú miras y puedes pensar que otra, digamos, una persona que no está ahí en esa tribuna, puede haber cometido un delito peor.
Y hay gente muy estudiada, gente que se gradúa.
Sí.
Y están en las barras más...
Sí.
Que apoyan siempre al equipo. Entonces hay de todo también en esas barras, ¿no?
Hay de todo, entonces...
En esas barras fuertes, en esas barras...
Y digo que el tema...
Calientes, digamos.
El tema en las barras... Y tiene que ver desde la óptica sociológica, psicológica, de la parte de educación.
Cultural también.
Cultural. Es que va ahí todo de la mano, va unido. Entonces cuando tú miras que alguien, ¿no?, va y le pega uno de la barra, ¿no?, o que le da porque lo... Digamos que el botín para una barra es lo que llaman el trapo. Sí. La bandera. Entonces que le roba el trapo a la bandera del equipo rival, se la va a quemar.
Mayor reconocimiento, bueno, dentro, sí, de su grupo.
Y si vemos... Porque esa pasión y ese comportamiento se traslada en lo cotidiano, en las calles. Es que hay gente que dice, cuidado, en el estadio va a pasar esto porque van a jugar Millonarios Nacional, van a jugar. Yo digo, pero afuera el tema es más complicado. Porque
trasciende los equipos, es un tema social general.
Y más aquí en Bogotá, una ciudad tan grande.
Pues yo creo que en todas las ciudades.
Sí, claro, pero sí, lógico, pero digamos hablando del tema aquí de Bogotá.
Me parece que las hinchadas orientan la violencia, orientan la agresividad más que la violencia. La orientan, digamos, es una forma también de cooptar la violencia, de canalizarla más bien.
Sí, y si vemos el tema, ya la relación, digamos, con los periodistas. Porque hay que decir que yo creo que todavía no podemos decir que nuestro periodismo es... Y la sociedad en sí es muy regionalista.
Hay mucho regionalismo, sí.
Sí, y en los medios tú miras... Los periodistas de Medellín, pues habla... Eso es como si estuviera hablando de una república independiente.
Se acrecientan los regionalismos, ¿no?
Sí.
Pero de alguna manera los contiene también. O sea, realmente el fútbol sí es un canalizador de muchas cosas que de otra manera serían más... peligrosas.
Sí, pero es donde se ve, ¿no?, ese rol tan importante de los medios de comunicación. Y eso no solo en el fútbol y el deporte, sino en la vida diaria, y en general lo que dicen.
Y en la violencia también general del país.
Sí, porque mucha gente, de cualquier tema, si esa persona no está inmersa en cualquier escenario, ¿cuál es la manera de tomar partido? Por lo que le cuentan los medios, por una columna de opinión, por unas cifras.
Pero por lo general es por los medios televisivos y
sí.
Son muy superficiales, digamos, en el acceso.
El amarillismo.
El amarillismo y el facilismo.
Sí.
Esa es una de las cuestiones que decía Roberto Pongo, y bueno, tú eres comunicador social y periodista.
Sí.
La falta de profundidad que podían tener los comunicadores sociales o los periodistas porque no tenían una sólida formación teórica. Eso lo dice Roberto Pongo, ¿no?
Sí, y tiene la razón. O sea, porque tú miras el rol, digamos, del día a día del periodista, tú lo ves en el preguntar, ¿no? Digamos, el cuestionar. Y si tú no tienes las suficientes, ¿no?, herramientas y conocimientos, te vas a quedar escaso o muy limitado a la hora de entrevistar a alguien o debatirlo.
O de comprender.
Sí.
La sociedad.
Y la parte investigativa, o sea... Es clave, o sea, en cualquier trabajo, digamos, a la hora, digamos, de escribir un libro, de hacer una tesis de grado, esa parte, y tú miras, muchos periodistas dicen que la parte que más disfrutan es la de reportería, porque es estar, ¿no?
Casi que le achacan la responsabilidad del conocimiento a otro. ¿Por qué? Porque está preguntando. De alguna manera hay cierta infantilización, digamos, en el periodista, porque todo el tiempo está preguntando, pero no tiene necesariamente los conocimientos para comprender.
Sí, pero volviendo al tema, sí, claro, pero si tú eres muy bueno para preguntar, puedes obtener buenas respuestas, pero digamos que, digamos, la crítica, y me parece que es justa, que le hacen a los periodistas deportivos, es que preguntan lo mismo, o incluso, tú haces una rueda de prensa y los periodistas no preguntan, sino, o creen que están preguntando, pero empiezan a opinar, y la opinión dura 2 minutos, y después de 2 minutos, preguntan. En una rueda de prensa tú tienes que preguntar, y tratar de salirse de ese molde. Sí, tratar de hacer otra pregunta, pero también está el
cuestionarse reto. También a sí mismo sobre la pregunta que hizo, si no puede, o sea, o con base en lo que me respondieron poder profundizar un poco más.
Y también está la misión y el reto de conocer al entrevistado, saber si él me va a responder lo que yo le estoy preguntando.
Saber el contexto del entrevistado también,
claro.
Es muy importante.
El contexto de esa como yo generalmente me gusta hablar de esa palabra en el periodismo, es clave. El contexto, que es la que te marca como el futuro o el devenir, o es la esencia del hecho o la noticia que estás
conocer tratando. Todas las partes que rodean a un espacio, digamos, eso también podría servir para contexto, para poder tomar una decisión responsable.
Sí, digamos, para hacer juicios, que aquí en este país o en la sociedad...
Muy rápidos y muy fáciles.
Es muy fácil hacer un juicio sin tener en cuenta los contextos.
Sí. Contexto social, contexto cultural, contexto histórico. Hay un capítulo que me parece justamente importante con base en lo que hemos estado hablando, y es el término de sofisma de distracción, el fútbol como sofisma de distracción, que tú lo aplicas para la dictadura argentina. ¿No podría ser entendido el fútbol en general como un sofisma de distracción? ¿Y si eso es malo o es bueno? O quizás simplemente podemos dejar, es una distracción y ya, no es un sofisma de distracción, o realmente sí constituye un sofisma de distracción, más allá de la dictadura, en la democracia contemporánea, por ejemplo.
Sí, si lo vemos a manera general, y mirando la historia, y el fútbol como se desarrolla hoy, y cómo son las sociedades contemporáneas, sí, de por sí sí puede ejercer esa función de sofisma de distracción. Lo que pasa es que en el tema de la dictadura militar, ahí sí digamos que ese nombre, ese calificativo cobra una gran fuerza, por lo que pasó, porque se está jugando un mundial de fútbol, que es el campeonato más importante.
Contexto, es un contexto.
Y también lo que estaba pasando en el país, la dictadura militar, y cuando se está matando gente, torturando. Porque ahorita uno puede hablar, sí, en cualquier parte, digamos aquí en Colombia, que estamos con el tema del proceso de paz, y está jugando la selección Colombia. Entonces el presidente Santos o alguien del gobierno puede aprovecharse de la coyuntura de un partido.
Hay una inversión fuerte de Santos en el Comité Olímpico,
sí,
en el Paralímpico, justamente para cooptar a la población, pero la población no a todo gobierno, con deportistas, por ejemplo. Es que también se puede dar así.
Y por ejemplo, fue un periodista español, no recuerdo el nombre, que quería, ¿no?, como que James Rodríguez tomara un partido en el tema del
proceso. Carlin.
Carlin.
Que hizo un libro genial que fue el con el que Clint Eastwood se basó para hacer Invictus.
Entonces ese tema también, ¿no?, que quieren a las estrellas, a la figura de una selección, quieren involucrarlo, ¿no?, en el contexto. Pero yo digo que ahí es el
no lo obliguen si no sabe.
Sí.
O sea, muy responsable también el 60% de la población que no votó el plebiscito. ¿Por qué? Porque no sabe. Lo cual también los deja mal parados como ciudadanos.
Sí. Bueno, el tema Maradona. Maradona siempre, digamos, si queremos comparar Messi y Maradona, tú miras, Maradona es un tipo polémico, siempre controvertido. Sabemos que su postura política es de izquierda, ¿no?
Sí.
Y él va diciendo las cosas.
De Villafiorito.
Sí. Y él siempre.
Pero le gusta hacer polémica. Él sabe que es un showman.
Sí. Y eso, digamos, en los artículos que yo he escrito y en el libro se va a tratar que, digamos, esos personajes, en cierta manera, las sí le hacen bien al fútbol, ¿no?
Claro que sí. La diversidad. Más fuerte, más consistente al fútbol, menos hegemónico, menos totalitario. Es importante, digamos, para una democracia, y más que para una democracia, para ser humano. Entonces, muchas gracias, Juan Fernando, por tu participación en este programa. Ha sido muy interesante estos tres programas que hemos tenido.
Sí, no, pues yo muy contento, muy agradecido y feliz de estar aquí en la Universidad Nacional, en el programa de deporte académico, y qué rico, ¿no?, poder hablar del fútbol, de la cultura, de la sociedad. Y bueno, un saludo para toda la audiencia y toda la gente que está en sintonía con la Universidad Nacional.
Muchas gracias, Juan Fernando. Creo que fue mejor igual esta despedida que la que voy a hacer. Bien, hemos terminado por hoy. En la producción, Mateo Bernal. En la conducción y coordinación, quien les habla, Andrés Felipe Hernández. Este es un programa de la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, en UN Radio. Muchas gracias.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go.